Hola ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, en especial aquellos que se acaban de incorporar a esta hora. Nosotros ya llevamos desde las 4 contando noticias positivas como esta, con la que arrancamos ahora. No es nuevo que en este programa alabemos siempre que tenemos oportunidad la labor de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no solamente por el trabajo que realizan en nuestro país, sino también por lo que hacen fuera. Un ejemplo ha sido la titánica operación de rescate llevada a cabo en Afganistán y que, como hemos escuchado a nuestro compañero Gonzalo Zavalla, termina hoy definitivamente. El teniente coronel José Ramón García Paniagua ha pasado por los micrófonos de la linterna de COPE. Allí confesaba este lunes que esta probablemente, estos días, ha sido la misión más dura en la que ha participado.
Quizá esta ha sido la más demandante desde el punto de vista personal, porque veíamos directamente lo que estábamos haciendo. Bajabas a la cabina de carga, ayudabas a hacer las tareas de transbordo, veías a los refugiados y realmente te impresionaba.
El teniente coronel García Paniagua, que ha estado al mando de una de las aeronaves de rescate, se emociona al recordar las caras de los afganos a los que han ayudado.
Las miradas, los gestos, los niños, la sonrisa de los niños. Ayudé a bajar a un anciano. Por supuesto, no tenía ni idea de español, no tenía ni idea de inglés, pero cuando ya le dejé en el suelo para que subiese al autobús, me miró, se llevó la mano al corazón y fueron unas gracias que me llegaron al fondo de verdad.
Otro de los militares que ha participado es Cizalla, nombre en clave que utiliza este miembro del grupo de operaciones especiales conocidos como los Boinas Verdes. Él también ha explicado el cúmulo de sensaciones que les ha dejado la misión.
Por un lado, alegría cuando conseguimos recuperar una familia. Por otro lado, impotencia y rabia cuando no lo conseguíamos. Yo también un poco de sentimiento de orgullo y responsabilidad para cumplir nuestros cometidos.
A nosotros se nos encogía el corazón viendo las imágenes por televisión, así que no quiero imaginar, no me lo puedo imaginar, lo que debe haber sido vivir, ¿no?, este episodio histórico. Hemos asistido, aunque ahora pues no seamos conscientes, a la mayor operación de rescate que se ha tenido que realizar en un país. Orgullo es poco lo que sentimos por todos estos militares. Son las 5 y 7 de la mañana, 4 y 7 en Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Recibe un saludo de Beatriz Calderón en este martes, es 31 de agosto del año 2021. Santos Ramón Nonato, religioso, Domingo del Val, mártir, y Paulino, obispo y mártir. A las 4 de la mañana hemos comenzado el programa hablándote del emprendimiento senior. No es ningún misterio que el coronavirus ha golpeado fuerte a nuestra economía. Los grupos más castigados, además, han sido también los que tienen mayores problemas para encontrar trabajo. Claro, es lo normal. Son los jóvenes y también los mayores. Los más veteranos, los que tienen más de 50 años. De cada 4 parados, uno tiene más de medio siglo en un mundo pues que evoluciona y que se moderniza más rápido de lo que lo hacen ellos. Por eso en la linterna de COPE se han preguntado qué puede aportar el talento senior en nuestra década, en nuestro año. ¿Es posible emprender siendo mayor de 50 años? Pues parece que sí, o al menos eso piensa Vicente Salinas, un médico que tras 13 años trabajando en el sistema de salud decidió montar su propio proyecto.
Soy patólogo centrado en cáncer. Como médico, solo podía ayudar a los pacientes de uno en uno. Ahora, como emprendedor en Pluvitech, tengo la posibilidad de ayudarlos de mil en mil. Se han incorporado al proyecto asesores e inversores con gran experiencia en biotech y nos encontramos en una nueva ronda de financiación.
Para que veas, ellos se centraron en buscar fármacos oncológicos, pero con la llegada de la pandemia descubrieron que esos medicamentos contra el cáncer de pulmón podían valer para tratar el coronavirus.
Es seguro. Es amigable, pues se puede tomar en casa y no precisa de ingreso hospitalario. Es universalizable, pues puede fabricarse de manera sencilla y a gran escala. Y es equitativo, pues será accesible a cualquier persona, en cualquier país y en cualquier contexto económico y social.
Bueno, de esto, del talento y del emprendimiento senior, te hablábamos a las 4 de la mañana, pero a esta hora tenemos otras muchas cosas. Por ejemplo, vamos a conocer con Mar Gómez la previsión del tiempo para esta semana y algunas curiosidades más, como los misterios que se esconden tras un huracán, ahora que estamos tan pendientes de lo que sucede en Estados Unidos, en la zona de Nueva Orleans. También conoceremos la historia de superación de Urco y hoy recordaremos la entrevista que le hicimos a un hiperinmune cuyo plasma ha sido utilizado durante la pandemia para salvar vidas. Antes de todo esto, ponemos también algunos de los mensajes que nos habéis dejado, algunas notas de voz que nos habéis dejado en el teléfono de WhatsApp, en el 662-942-605. Vamos con esas placas.
Hola, buenas. Hola, soy Miguel. Os escucho desde América. Ahora estoy en Florida. Soy un ponedor.
Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para darle alegría cuesta buena. Dale alegría a tu cuerpo, Macarena. ¡Ey, Macarena! ¡Ay! ¡Vamos, Pulpo! ¡Buenos días! ¡Soy Ángel! ¡Vamos a poner las calles! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos!
Buenos días, Pulpo. Soy Nicolai, vigilante de seguridad. Soy ponedor.
Buenas noches, Pulpo y compañía. Por aquí, un ponedor. Soy Tomás, viejo lobo de la carretera. Alicante, Algeciras, Algeciras, Alicante. Pulpo, venga, por ahí un saludo para todos vosotros, para mi amigo Jairo y para mi amigo Salva. Y bueno, para todos los que estén por aquí dándole vueltas aquí al rosco este, al donut. Venga, un saludo para todos.
Buenos días desde Extremadura con mi camioncito de Danone. Un saludito para mi compi Albertito el Heavy. Y soy ponedor.
Soy ponedor, ponedor, ponedor. Yo soy ponedor. Ponedor, ponedor, yo soy ponedor, ponedor, ponedor.
Estos...
Buenos días, esta mujer.
Estos ponedores nos dejaban su placa en el 662-942-605. Si tú quieres también sonar a esta hora, nada, solamente tienes que dejarnos esa nota de voz. Ahora sí, si nos escuchas a las 5 y 11 de la mañana es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y enseguida vamos a seguir leyendo los mensajes de los ponedores hoy contándonos cómo se entretienen en los viajes. Si nos dejas tu mensaje en Facebook, lo leemos.
She loves that rock and roll and she plays it
14 minutos pasan de las 5 de la mañana. Tenemos un montón de mensajes contándonos, bueno, cómo se entretienen los ponedores de calles cuando realizan un viaje, ya sea en tren, en avión, en barco, en coche. ¿Qué es lo que haces para ir, bueno, pues un poco distraído, ¿no?, de lo que es el viaje, que en la mayoría de los casos pues se puede convertir en algo un poco tedioso, algo un poco pesado? Pero antes de eso voy a leer el mensaje de Maribel Lázaro, que dice: perdona, esta madrugada podéis saludar a mi mamá, que también os escucha, está en el hospital cuidando de mi papá, que le han operado este lunes del pulmón. Se llama Pili Ceballos y mi papá Silverio. Están en Salamanca, lejos de casa, en Burgos. Solemos escucharte las dos porque somos insomnes, pero bueno, pues hoy están allí, en el hospital. Maribel, por supuesto, Pili y Silverio, un besazo enorme. Espero que la operación haya ido, bueno, genial, como se esperaba, y que te recuperes muy pronto y que nada, podéis estar de nuevo en casa, en Burgos. Así que nada, un saludo enorme de la comunidad de ponedores de calles. Bueno, tenemos a Alejandro Vara, dice: para las islas de la provincia de Tenerife y para Gran Canaria, un servidor utiliza el barco, porque entre otras ventajas, pues puedes embarcar un par de minutos antes y además te deja en el centro de la ciudad. Para Fuerteventura, Lanzarote y el resto del país sí que hay que llevar avión, y en esos viajes pues lo que hago es leer una novela, nos cuenta Alejandro. Ana Villalta también recomienda lo de la lectura, dice que es lo mejor. Y Nando Fernández dice: pues solamente voy con noticias y con música en el coche, y si voy en tren sí que lectura variada dependiendo del libro que tenga en ese momento. Termino con Javier Cubel, que dice: bueno, con chirigotas y comparsas, y el resto pues música, desde folclore aragonés a jotas navarras. En fin, creo que escuchar música te hace liberar de todos los males. Dicen que el aragonés que canta su mal espanta, y nos ha escrito desde Zaragoza. Pues perfecto, todos estos ponedores que nos hablan de cómo se entretienen cuando salen de viaje. Ahora, a las 5 y 16 de la mañana, nos toca ir con el tiempo. Momento ya de conocer la previsión para esta semana. Mar Gómez es física y meteoróloga del tiempo.es y nos va a contar qué nos espera en estos días. Mar, buenos días.
Buenos días, Bea. En el arranque de semana y para cerrar agosto tendrán lugar algunos chubascos y tormentas que serán fuertes este martes en Pirineos, sur del sistema ibérico y la costa catalana. Pueden ir acompañados de granizo y tenemos por ello activo el aviso de nivel amarillo en el Pirineo de Lleida y Ostense, también en el norte de Huesca, sur del sistema ibérico, interior de Castellón, Serranía de Cuenca y norte de Girona. En cuanto a las temperaturas, hoy subirán en algunas zonas del norte y este, pero bajarán en el sudeste. Será el último día en el que subirán las temperaturas porque vamos a tener un cambio de tiempo radical. Llegará este cambio de tiempo en la jornada del miércoles con una bajada brusca de las temperaturas diurnas y la llegada de lluvias a la mayor parte de España. Todo ello provocado por una dana que llegará desde el oeste de la península y que va a dar lugar a un aumento de la inestabilidad. Tendremos chubascos, tormentas y posible granizo asociado. Las lluvias más intensas las vamos a esperar en zonas de montaña del norte e interior este peninsular, pero también en el centro durante las primeras horas del día, donde pueden ser localmente fuertes. En el Mediterráneo es posible que haya algo de polvo en suspensión, por lo que podrían darse chubascos acompañados de barro. El jueves va a seguir esa inestabilidad en muchas zonas, con lluvias y con tormentas, pero menos intensas que en la jornada del miércoles y tendiendo a remitir al final de la jornada. Esperamos que esas chubascos y esas tormentas sean más intensas en zonas del norte y este de la península, así como en Baleares. Se darán también en zonas del centro y pueden ser destacadas en la Comunidad de Madrid por la mañana. Posible granizo de nuevo en el Pirineo y en otras zonas de montaña del nordeste. Para el fin de semana, el viernes todavía tendremos chubascos y tormentas, sobre todo en zonas de montaña del norte y del este de la península, y las temperaturas empezarán a remontar, empezarán a subir. El sábado sería una jornada más tranquila ante la llegada de una nueva borrasca y de nuevas lluvias que entraría por Galicia en la jornada del domingo.
Bueno, ya sabemos que vamos a tener lluvia en esta semana, pero ¿y las temperaturas? ¿Tendremos ambiente fresco o seguirá el calor?
Pues la verdad es que sí, este cambio de tiempo viene acompañado del paraguas en la mano y también de una buena chaqueta, porque las temperaturas van a bajar desde este miércoles, especialmente en esa jornada en casi toda la península y en Baleares, de forma más acusada en zonas del interior. Solo van a subir el miércoles en Canarias, en el oeste de Galicia y en Girona. Van a estar por debajo de lo normal en esta época del año en la mayor parte de España. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid este día podríamos perder entre 6 y 8 grados con respecto a la jornada del martes durante las horas centrales del día, también en zonas de Toledo, Toledo, Ciudad Real o en el este de Castilla y León. El jueves no variarán demasiado, pero podrían seguir bajando en Pirineos y en el noroeste peninsular. Y como decía, de cara al viernes empezarían a remontar estos valores térmicos.
Este fin de semana tocaba tierra el potente huracán Ida de categoría 4 en Estados Unidos. Mar, ¿qué condiciones son necesarias para la formación de un huracán?
Pues los huracanes son uno de los fenómenos meteorológicos más poderosos que existen y que más daños provocan a su paso, como hemos podido ver en esas imágenes de este potente huracán que ha destrozado pues gran parte del estado de Nueva Orleans. Pueden llegar a medir entre 8 y 10 kilómetros de alto, unos 500 kilómetros de ancho y alcanzar vientos sostenidos de más de 200 kilómetros por hora. Pero para que se formen necesitamos unas condiciones. La primera es que tengamos una temperatura superior a los 26 grados centígrados en el agua. A esta temperatura del océano se empieza a evaporar rápidamente ese agua y empieza a alimentar ese sistema tormentoso. Al proceso de evaporación y condensación, el vapor de agua en forma de nubes se produce y se le suma esa liberación de energía que da fuerza al sistema para generar esos vientos fuertes, también las lluvias. Necesitamos, por supuesto, humedad. El huracán necesita esa energía de evaporación como combustible. Tiene que haber mucha humedad, lo cual ocurre con mayor facilidad sobre el mar, de modo que el incremento de esta humedad ocurre allí y por eso se debilita también cuando llega a tierra firme. Necesitamos cizalladura del viento. ¿Qué es esto? Bueno, la cizalladura del viento es básicamente la diferencia entre la velocidad o dirección de este en dos puntos de la atmósfera. Para que pueda formarse y mantenerse un huracán es necesario que tengamos una baja cizalladura, sobre todo en las capas altas, porque si no ocurre, la parte inferior se desacopla de la superior. Y necesitamos rotación. Como curiosidad deciros que no hay huracanes en el Ecuador y esto es debido a la fuerza de Coriolis, ya que sin ella los huracanes no se formarían.
Mañana comienza septiembre. ¿Cómo será el tiempo en este mes en líneas generales? ¿Qué previsión tenéis?
Pues septiembre podría presentarse en general algo más cálido de lo normal en el sur y en el este de la península, también en Baleares, mientras que en relación a la precipitación podría ser algo más seco de lo normal en términos generales en el sur y un poquito más lluvioso de lo normal en el extremo norte de la península. Debemos recordar que septiembre es un mes de contrastes y en el que damos la bienvenida al otoño, por lo que el tránsito de las masas de aire es aún constante y es frecuente que se produzcan estos cambios de tiempo.
Genial, Mar, pues buena semana.
Gracias.
Hasta luego, muchas gracias. 5:21 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte. Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta nada.
Pa' que yo vea, puede que no te haga
24 minutos pasan de las 5 de la mañana. Estamos en Facebook leyendo mensajes que nos estáis dejando sobre, bueno, cómo os entretenéis en los viajes que realizáis. María José dice que antes de la pandemia, en los aeropuertos y estaciones, le gustaba mucho observar a la gente y también leer. Pero observar a la gente es algo muy propio de esos dos sitios, tanto de aeropuertos como de estaciones. A mí me gusta mucho la puerta de llegadas, ¿no?, de los aviones. Es una maravilla, ¿no?, cómo la gente se funde en abrazos, cómo te están esperando, y quedarte viendo un poco el panorama, ¿no?, un poco de cotilleo. Eufrosina Parra, pues en el tren lo que tus ojos vean, ir mirando el paisaje según va pasando. O Cris de NM dice, AVE Málaga-Barcelona, pues siempre leyendo un libro o durmiendo, o si no me toca ir echando un ojo a los perros. Y José María Calvo dice, pues la radio siempre en el coche para los viajes largos. Lo que más me gusta es ir escuchando programas, las noticias, música. Bueno, en definitiva, ir con la radio. Bueno, te tengo que contar ahora que hay seres humanos que no conocen, bueno, pues los límites que la mayoría nos imponemos, ¿no? Urco Carmona es uno de ellos. Este barcelonés de 38 años se declara un ciudadano del mundo porque es residente en todas partes. Vive en una furgoneta y va de un sitio a otro. ¿El motivo de su vida nómada? Bueno, pues porque es amante de la escalada. Hasta aquí no hay nada extraordinario, es meritorio. Pero otras personas están en esa tesitura. Todo cambia cuando te doy el siguiente detalle. A Urco le falta una pierna. Con 16 años sufrió un accidente fatal que hizo necesario amputarle dicha extremidad, y 22 años después pues no ha dejado de subirse a las montañas más altas y peligrosas. Urco estuvo este año en el fin de semana con Cristina, y allí contó por qué jamás se ha dado por vencido.
Bueno, yo creo que es una cuestión de casi un estudio de carácter y vivencia, y al final es lo que hay. Si no lo luchamos, no vamos a conseguirlo, por muy duro que nos parezca.
Tuvo el accidente cuando era muy joven y, como cualquier crío, pues él llevaba una vida absolutamente normal, con las aspiraciones típicas.
Sí, bueno, el accidente, lo único que me pillaba una edad muy, bueno, pues 16 años, pues lo que estaba haciendo era estudiar, y justo estaba trabajando, además justo el día de ese día del accidente, estaba trabajando pues en un campo con un hombre ayudándole a fumigar unos campos, pues para ganar algo de dinero y comprarme una moto, pues lo típico, las inquietudes de un niño de 16 años que estaba eso, empezando el instituto, primero de BUP, y ya pensando en qué voy a hacer, que mejor antes de estudiar ya estaba pensando en que quería ser bombero.
En ese momento la vida de Urco cambia por completo. Fueron momentos muy difíciles para él, sobre todo por la impresión que tenía de sí mismo. Sin embargo, un día decide cambiar su mentalidad.
Bueno, pues evidentemente al principio pues un jarro de agua fría, ¿no? Te ves una situación, ya simplemente ves, te vienen al hospital a visitar todos tus compañeros del instituto, ¿no? Bueno, no vinieron los antiguos compañeros del colegio, los que tenían más relación, ¿no?, porque estaban en el primer año de instituto. Ya simplemente ves las caras de la gente y dices, es que ya no me miran igual, ¿no? ¿Qué está pasando aquí, no? Y eso es difícil de afrontar, sobre todo por eso, porque como caigas en ese victimismo de que, ay, ¿ahora qué pasa?, ahora soy otro. Pero bueno, yo afortunadamente pude abrir los ojos rápido y justo fue después del accidente, unos meses más tarde, cuando dije, no, esto no puede seguir así, ¿no?
Hay un momento concreto, clave, para ese cambio de mentalidad, cuando decide bañarse por primera vez después de que le amputan la pierna.
La gente, me voy a ir a bañar a la piscina y de repente me empiezan a mirar y yo digo, hostia, me está mirando todo el mundo. Y me quedé un poco como parado. Me quedé parado, me quedé así todo frío y dije, ¿qué hago? Entonces ya se me ocurrió, pues digo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me apetece? Digo, bañarme, no voy a quedarme aquí fuera. Y me cogí y dije, la piscina me da exactamente igual, que me miren, que piensen lo que piensen, lo importante es lo que yo pienso. Ese dio un paso, yo creo que muy importante, ¿no?, para mi vida.
El apoyo y la ayuda es fundamental para poder salir de una situación como la de Urco. Fíjate, Ponedor, que para él el apoyo más importante en su vida se lo ha dado su familia.
La familia, sobre todo la familia, que siempre antes del accidente y después del accidente pues me trataron exactamente igual y siempre me daban la libertad de hacer lo que yo más me convenía, ¿no? Yo antes del accidente a los 14 años empecé a escalar y yo me quería ir a escalar y pues nada, cógete el autobús y vete a Barcelona con 14 años. Me montaban en un autobús y yo me cruzaba España me plantaba en Cataluña, allí en el Pirineo, y me iba a un refugio.
Y tú te estarás preguntando, ponedor, ¿cómo fue el accidente en el que Urco perdió la pierna?
Bueno, pues estaba circulando por la carretera con una moto, justo prestado, el hombre con el que estaba trabajando fumigando los campos. Me dirigía a comprar más gasolina para las máquinas y nada, simplemente circulaba por la carretera, vino un camión por detrás y me arrolló. Él no me vio, pasó por encima, justo cuando frenó, pilló la pierna debajo y allí se quedó untada como si fuese una tostada.
Urco es una historia de superación andante. Desde el primer momento le dijo a sus padres que quería seguir con la escalada.
Pues nada, yo cuando se lo dije a mi padre, él me acompañó y fui con él a escalar. Él me abrió la vía, me puso la cuerda por delante y yo ya subí. No, además eso, no, mi madre siempre ha sido pues un poco más protectora y tal, tener cuidado, tal, no sé qué, ¿no? Pero bueno, también me la ha llevado a escalar a ella y ya conoce y tal, pero bueno, ya es algo, yo creo que es un mantra que tiene dentro lo de, ay, ten cuidado.
Urco tiene una máxima en su vida, la vida sencilla y el pensamiento elevado. Él explica su significado.
Pues significa que, bueno, que para vivir realmente no necesitamos tantas cosas. Y cuanto más sencillo es, menos problemas, menos preocupaciones y más puedes ser tú mismo y tú encontrarte a ti mismo, ¿no? Por eso mismo, pues bueno, también viene todo esto un poquito de la cultura de la India. Yo estuve viviendo de pequeño, me crié en la India.
Así es, ponedor, no hace falta mucho para ser feliz. Gran historia la de Urco, escalador de 8000 con tan solo una pierna. Un auténtico testimonio de superación que te hemos querido contar aquí en COPE, en Poniendo las Calles a las 5:31 de la mañana.
Más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Me espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, te veo tan diferente. Falta tú. La gente pasa y pasa, siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí, que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Cuando estabas tú, sí, sí que era diferente cuando estabas tú.
34 minutos pasan de las 5 de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y leyendo los mensajes de los ponedores de cómo se entretienen cuando viajan. Rosa María dice que ahora por motivos de salud apenas lo hace, pero antes me pasaba el tiempo viendo películas o tratando de dormir. Nos ha escrito desde San Fernando en Cádiz. O Dexi Bustos dice, yo con música variada es lo que llevo y me encanta ir cantando a grito herido. Me encanta el rollo de Dexy, porque es verdad que es muy divertido, al menos un ratito, ir cantando todas las canciones que van sonando en el coche. Y Carmen Barranquero dice, leyendo algo y cuando lo merece, haciendo fotos del paisaje, que es un entretenimiento también muy bueno. Bueno, el coronavirus ha provocado que los médicos y científicos hayan tenido que ir buscando tratamientos según iba avanzando la pandemia. La COVID-19 ha puesto patas arriba el mundo y el sistema sanitario ha tenido que ir un poquito más rápido de lo habitual para poder dar a cada paciente la medicación que mejor le venía. Todo esto no ha sido fácil y aún se sigue investigando cuál es el mejor método para hacer que el virus no se extienda. Las vacunas están siendo, dentro de lo que cabe, la forma de que el virus haga el menor daño posible, pero no tenemos que olvidarnos que nos podemos seguir contagiando y por eso es necesario tener herramientas con las que curar a los que enferman. Uno de esos medicamentos andantes es Pedro García Cortés. Pedro, ¿cuántos años tienes y a qué te dedicas?
Tengo 37 años y me dedico al mundo del deporte. Trabajo en una empresa que se dedica a la organización de eventos deportivos.
Por su profesión viaja mucho y en uno de esos viajes se infectó con el coronavirus. Así explicaba cómo se pudo contagiar y cómo se dio cuenta.
Pues a ver, te cuento. Yo sí, a finales de febrero, principios de marzo, tuve varios viajes seguidos. Estuve en Roma, estuve en Milán, en el norte de Italia, luego viajé a Lisboa, estuve en Valencia, Barcelona, diferentes sitios. Y fue justo cuando empezaba a estar un poco más en los medios y en todas las noticias que el coronavirus estaba llegando a Europa. Yo volví a mi ciudad de residencia, vivo en Zaragoza, y justo cuando se decretó el estado de alarma, que creo, si no me equivoco, fue alrededor del 13, 14 de marzo, yo justo esos días estaba con unos grados de un poquito de fiebre, un poco de malestar general y mucha tos. Y entonces, como estaba en todos los lados, siempre piensas, igual es el coronavirus, pero... También te digo, como era una época en la que no había casi casos en España, no había manera de detectarlo, no había nada, yo me quedé en mi casa tranquilamente, lo pasé y en ningún momento acudí ni a ningún hospital ni a ningún centro de salud porque no era nada extraordinario. Y también ahí en ese momento las recomendaciones era de acudir al hospital solo en casos de gravedad para no colapsar la de cuidados intensivos ni las habitaciones.
Es decir, que Pedro fue de los primeros en contagiarse, pero apenas tuvo síntomas. A partir de ahí, ¿cuándo se hace la prueba y se da cuenta que lo ha pasado?
Pues a partir de ahí, cuando ya se levantó el estado de alarma y se permitieron hacer análisis en laboratorios privados, yo, por no ir a la Seguridad Social e intentar dejar esos huecos para las personas que realmente lo necesitaban, acudí a un laboratorio. Me hice tanto un test PCR, que en ese momento dio negativo, porque la infección ya había pasado hacía muchas semanas, como un test de serología, y en el test serológico ahí es donde detectaron que yo ya tenía anticuerpos de los de... Hay dos tipos de anticuerpos, IgM e IgG, y los IgG significa que ya la infección está curada, que la has pasado y que tu cuerpo ha desarrollado anticuerpos. Entonces ahí es cuando ya me confirmaron las sospechas que yo tenía de que a mediados de marzo yo había estado infectado con la detección de estos anticuerpos en el análisis de sangre.
A través de esos análisis comprueba que su cuerpo ha creado una superinmunidad. De este modo termina convertido en donante de plasma.
Sí, luego ya yo de manera voluntaria lo que he ido haciendo es regularmente, como tampoco había mucha claridad acerca de cuánto duraban estos anticuerpos, ni de qué eficacia tenían, yo lo que hice fue de manera regular acudir, cada dos meses y medio, a hacerme un análisis serológico a estos laboratorios privados para ver y yo tener la tranquilidad de que seguía teniendo los anticuerpos. En una de estas visitas, en un laboratorio, después de que me confirmaran que seguía teniendo anticuerpos y en una cantidad lo suficientemente amplia para poder donar, me sugirieron si podía acudir al Banco de Sangre de Aragón para donar el plasma, que por lo que se ve intentan aplicarlo en algunos tratamientos a algunos afectados por coronavirus que están ya en la UCI, y debe tener un efecto bastante positivo. Cuando me lo comentaron, pues me ofrecí encantado que si podía ayudar, pues yo encantado de poder donar. Entonces, bueno, pues me hicieron un pequeño análisis médico para ver si era un donante apto, ¿vale? Por temas de edad, por temas de peso, me pidieron los análisis de los laboratorios para poder analizarlos y me convocaron hace unas semanas a acudir a mi primera donación.
Pues Pedro se siente muy orgulloso al saber que a través de esa donación de plasma hiperinmune ayuda a que se recuperen personas que lo están pasando mal por el coronavirus.
Pues a ver, no sientes nada fuera de lo normal, pero sí que me gusta pensar que con poquito pues estoy intentando ayudar a gente que lo puede necesitar. Yo realmente no te informan del seguimiento de si ese plasma se utiliza, dónde se utiliza, si tiene un efecto positivo o no, pero por lo menos sí que te sientes como parte positiva dentro de todo este proceso que estamos llevando toda la población. Al final yo estoy intentando aportar mi pequeño granito de arena, que no tiene ningún mérito comparado con los esfuerzos que realmente están haciendo pues otras personas, como pueden ser sanitarios, médicos, gente de todos los servicios municipales que nos están ayudando en todo durante todo este año que se está haciendo muy largo. Y yo, bueno, pues con esto siento más que una satisfacción personal, yo casi lo veía como una obligación moral. O sea, a mí en cuanto me lo dijeron, no me planteé otra alternativa que no fuera ir a donar.
Pues ojalá haya...
Sabiendo que podía tener unas consecuencias positivas para otras personas.
Ojalá haya cundido el ejemplo de Pedro García Cortés, que de forma improvisada ha terminado convertido en un héroe durante esta pandemia. Y hasta ahora a las 5:41 suena la sintonía de Herrera en COPE porque ya tengo a Gonzalo Zaballa. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Bea? Buenos días.
Gonzalo, cuéntanos a partir de las 6 de la mañana qué vamos a tener en este 31 de agosto.
Bueno, pues con los militares ya fuera de Afganistán, vamos a hablar con Carmen García, que es trabajadora social del gobierno, para que nos cuente un poco su experiencia tanto en la llegada de afganos como sobre el funcionamiento del sistema de protección internacional. Carmen está en Torrejón de Ardoz recibiendo a todos esos afganos que vienen, la gran mayoría de ellos alegres, pero muy, muy, muy asustados.
Claro.
Así que a ver qué pasa ahora con estos refugiados. La ONU quiere corredores humanitarios, pero Bruselas ya ha dicho que Europa no tiene sitio para tanta gente. Así que a ver qué pasa. Hoy se reúnen los ministros de Interior de la Unión para tratar el tema. Y hablando de experiencias, Beatriz, vamos a escuchar el testimonio de un militar que acaba de llegar de Kabul y el de un piloto de esos aviones A400 que se dedicaban a evacuar al personal de la zona. Ya sabes que, por ejemplo, esos pilotos tenían que lanzar contramedidas para evitar que, por ejemplo, pues un misil pudiese alcanzar,
claro,
su aeronave. O sea que tú imagínate el miedo que puede tener esta gente.
Sí,
pero
sí.
Bueno. Y por supuesto, Bea, ya sabes que el miércoles tienes una cita en Herrera en COPE a las 8 de la mañana porque se va a emitir esa entrevista que Carlos Herrera le ha hecho al Papa.
Entrevistón,
ya te digo yo que sí. Eso va a ser mañana miércoles, pero es que en un rato vamos a poder escuchar algún avance que no se ha emitido todavía.
Anda.
Ya ayer pudimos escuchar algún cachito, pero hoy vamos a escuchar otro nuevo. Yo he podido escucharlo, la entrevista va a ser una locura, pero ya te adelanto que este avance de hoy también merece mucho la pena porque trata un tema que no es ninguna tontería y el testimonio del Papa es un testimonio a tener en cuenta, ¿eh?
Bueno, vamos dando pildoritas, pero va a ser un lujazo el miércoles a las 8 de la mañana poder escuchar esa entrevista. Pues nada, Gonzalo, estaremos muy atentos hoy.
Genial.
A las 6 de la mañana. Gracias.
Un besote.
Hasta luego. 5:43 de la mañana, estamos poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Yo me atrevo a sugerirle que su santidad no corcerá la Semana Santa hasta que no venga un Martes Santo a Sevilla a ver a la Virgen de la Candelaria. ¿No tiene siquiera curiosidad?
Mucha, mucha.
Este miércoles a las 8 de la mañana, Carlos Herrera entrevista en exclusiva al Papa Francisco después de su operación.
¿Cómo le gustaría, Santo Padre, que le recordaran?
Como lo que soy, un pecador que trata de hacer el bien.
Bueno, somos dos pecadores en esta mesa, entonces.
Somos dos.
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Hoy es el último día del mes de agosto. A partir de mañana quedarán 4 meses para despedir ya el 2021. Por eso voy a recordar en este espacio del Artista de la Semana una canción que nos evoca al final del verano. El tema de hoy nos lleva al año 1970, donde vivimos uno de los momentos futbolísticos pues más recordados. Te hablo del protagonizado por el árbitro Emilio Carlos Guruceta, que señalaba penalti a favor del Real Madrid en la vuelta de Copa ante el Barça, lo que permitía al equipo merengue sentenciar la eliminatoria. Escucha.
Yo, si ellos creen que yo perjudiqué al Barcelona queriendo, que no es cierto, yo me equivoqué. Pero si yo tengo que decir es que me disculpen, porque en aquel momento ellos entienden de que yo perjudiqué intencionalmente al Barcelona, pues tengo que pedir disculpas.
Un error lo tiene cualquiera. Bueno, en ese mismo año, los Gritos, que llegaron a ganar la 10ª edición del Festival de Benidorm, estrenaban Adiós Verano, Adiós Amor. Hoy la escuchamos en Poniendo las Calles.
Vuelan al viento sus hojas, los álamos dicen adiós a este verano marchito que nuestro amor contempló. Hoy es la última noche, mañana tú partirás hacia destinos extraños. ¿Quién sabe si volverás? Despliega su manto, el pájaro enmudeció, la fuente paró su canto, no quieren decirte adiós. Puede que un día regreses, o puede que no vuelvas más, aunque 100 años pasarán, no te podría olvidar, olvidar.
Pues con este tema de los Gritos, nosotros también damos por finalizado el mes de agosto. La verdad es que ha sido un placer acompañaros durante estas últimas semanas, antes del arranque de la nueva temporada, la 7ª ya. Eso será mañana 1 de septiembre, con todo el equipo al completo, de regreso ya de vacaciones. Tendremos al Pulpo a los mandos, y yo, por supuesto, una servidora. Voy a continuar por aquí, dando guerra una temporada más. Bueno, las 5:47 de la mañana, en 13 minutos comienza Herrera en COPE, pero antes nosotros lo que hacemos es despedirnos con una reposición de la del Pulpo. Aquí vamos a recuperar la del 18 de mayo. Disfruta de la música.
Lo que nos toca es darle su ración de pulpo a Carlos Herrera, que ya está por aquí. Herrera, buenos días. Antes he escuchado en esa promoción que hacen del programa de Ciudades que vas conduciendo. Esa mezcla del plural y singular, Herrera, hay que trabajarla, ¿no?
Sí, el artículo en plural, el sustantivo en singular.
Pero además cuesta trabajo, Herrera, tú lo sabes.
No, los pelo.
¿Cómo?
Los pelo.
¿Los pelo? ¿Eso qué es?
Los pelo. Los pastele.
Los pasteles. Claro, te falta la última S, los pasteles.
Sí, pero es más bonito los pasteles.
Es más,
o sea,
divertido.
Marcando mucho la S del artículo, eso es muy importante. Lo que no puedes decir, no puedes aspirarla como se dice en andaluz. Los pasteles.
Los pastelitos.
No, pues tienes que decir los pasteles. como queriéndote poner fino, pero al final sacando el golpe.
¿Entiendes? Eso da mucha rabia, ¿eh? Da mucha rabia, Herrera, da mucha rabia. Oye, de Elvis Costello, tú, de un gusto del 1
gran
al 10.
Gran seguidor.
¿Ah, sí?
Sí, gran seguidor de Elvis Costello. ¿Quién no es seguidor de Elvis Costello?
Bueno.
Tío,
bueno.
Raro.
Eso te iba a decir, es un tío que de repente está muy contento y otra vez está muy triste.
Sí.
Ahora, aquí está triste.
A veces parece muy aburrido.
Es verdad.
Y otras veces, pues... Está feliz, sí.
Está
pero
feliz
es imaginativo, tiene cosa, tiene pellizco.
Bueno, hoy te estoy poniendo a Elvis Costello porque hizo un disco francamente bueno, este Almost Blue, que se grababa en los estudios de la CBS en Nashville, y era el momento en el que este británico, porque hay que reconocer que este tío es un tío británico muy cerrado, pues ya se empezaba a encontrar a gusto en los Estados Unidos y musicalmente comenzaba a parecerse a un americano más. He was late this time last week. Who can she turn to when the chance of coincidence is snuff? It's the baby. Pues fíjate, de Elvis Costello, que este disco comenzaba a grabarse en 1981, en un día como hoy, un 18 de mayo, pues hoy estamos de cumpleaños. Y estamos de cumpleaños, Herrera, porque dicen que es, y yo creo que es verdad, uno de los mejores y mayores compositores que ha dado la música a nivel internacional. Es el autor de esta canción que canta Leo Sayer. Y fíjate si esta canción funcionó, Herrera, y esta canción triunfó, porque triunfó de lo lindo, que después de cantarla Leo Sayer, también la quiso cantar el gran Rod Stewart.
El mejor incluso.
Este tío que decían que se iba a quedar sin cantar porque se hizo mucho daño de pequeñito en la garganta, y al final...
Pues eso le ha dado atractivo, ¿eh?
Claro, perfectamente. Me encanta Rod Stewart, me encanta. Y estos grandes que son de fuera, Herrera, pues también encumbraron más el éxito y la autoría de esta canción, del When I Need You. Y dijo Julio Iglesias, oye, ¿y por qué no yo también grabo esta canción? Ahora, oiga, qué personalidad,
bonito,
¿eh?
Qué bonito. Es que fíjate, los tres que han cantado tienen personalidad, sello propio, características propias. Sí, y señor. Chico, es que qué tres artistas.
Pues muy grandes. Y luego además, el autor de esta canción, que no es otro, que es el que hoy cumple ni más ni menos que 77 años, es el gran Albert Hammond. ¿Qué cosas ha hecho este hombre, siendo un gibraltareño, de verdad, y con el poco espacio que hay para escribir, y las grandes obras musicales que ha hecho, y sobre todo Rafael? Por ejemplo, Rafael tiene una auténtica adoración por Albert Hammond. Esta canción, el Down by the River, también fue un número uno que este hombre se sacó de la manga. Pues confirmado, Herrera, las calles se quedan puestas, España necesita escucharte, y ahora todo el mundo dice eso de Habitas de Kun.
Habita de Kun. City life was getting us down, so we spent a weekend out of town. Pitched a tent on a patch of ground, down by the river. Lit a fire and drank some wine, you put your jeans on top of mine. Said, come in, the water's fine, down by the river.
Down by the river. Down by the river. I said, come in, the water's fine, down by the river. Sí, a las 5:53, con una reposición de la del pulpo, dejamos puestas las calles por hoy. Mañana, a partir de las 4, volveremos a estar por aquí, como te decía. No faltes a la cita porque arrancamos la séptima temporada y queremos que estés presente para que conozcas todas las novedades que tenemos. El pulpo estará ya dirigiendo el cotarro. Bueno, de momento te vas a quedar, eso sí, con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y te deseamos que tengas un feliz martes. Said he.